Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
¿Cómo andás?
Y les recuerdo a todos que le digo doctor porque justamente Álvaro es médico en medicina, sí, trabaja en el ámbito de la salud, trabaja en un hospital, trabaja en lo que en Uruguay llamamos el mutualismo, sí. Y ha sido también docente universitario en el ámbito de la medicina. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy tiene mucho que ver con lo que vos desarrollás como tarea profesional también, Álvaro.
Bueno, son esas historias que van surgiendo en los pasillos de los hospitales y sanatorios, en los lugares donde hay gente que sufre y donde hay gente que muere también.
Y hay que plantar cara a la muerte, ¿verdad?
Y una de las tantas situaciones que debemos enfrentar los que trabajamos en la salud es eso exactamente.
Bueno, por eso hoy la columna se llama Historias del Umbral.
Historias del Umbral. Hay personas, hombres y mujeres de todas las edades, Esteban, de todas las edades, no solo los ancianos, de todas las edades, que afrontan enfermedades crueles, que a menudo deben estar justamente en los sectores de internación donde pasan días, a veces muchos días, asistidos por el personal que trabaja en dichos sectores. Y no solo médicos, también enfermeros y enfermeras que pasan con ellos muchas más horas que cualquier otro miembro del equipo auxiliándoles hasta en las funciones más básicas como bañarse o hacer sus necesidades.
Claro.
A diferencia de lo que piensan muchos que ven en el profesionalismo del personal de salud un síntoma de deshumanización, los pacientes que luchan por derrotar la enfermedad y recuperarse no solo generan empatía en quienes los atendemos, sino que también se ganan la simpatía de muchos. Y cuando se van de este mundo, muchos de ellos quedan en el recuerdo de los que tuvieron la oportunidad de hacer algo por ellos. Está bien, todos tienen malas experiencias que contar, sufridas en el trato con algún miembro del personal de salud. Pero esa situación puntual no debería empañar el profesionalismo, la solvencia, la dedicación y también el cariño con que fueron atendidos por otros, que también son parte del equipo. La muerte de los pacientes no pasa desapercibida como si no importara para quienes atendemos a los enfermos. Sobre todo, la muerte de aquellos pacientes que transcurrieron un largo periodo luchando contra la enfermedad o volvieron reiteradamente a los sectores de internación. Quien piense eso simplemente no tiene idea.
Claro.
Incluso hay casos en que médicos y enfermeros o enfermeras han debido recurrir a la ayuda psicológica por la muerte de un paciente en particular que fue su paciente.
Y los afectó de tal manera que necesitaron contención, ¿no?
Afirmativo. Por supuesto, el dolor de esa afectación que vos mencionás, Esteban, está bien, no es como el dolor de la muerte de un ser amado, cercano, familiar. Pero hay pacientes a quienes se los evoca con una mezcla de cariño y pena cuando ya se fueron de esta vida.
Se los recuerda incluso años después.
Exacto, sí. Otro aspecto del tema más curioso e intrigante lo constituyen las historias extrañas que quedan en lugares como las áreas de internación de un hospital o sanatorio donde la muerte de personas es habitual. Historias dichas en susurros, en ruedas de café, en charlas informales, sobre fenómenos inexplicables que a veces preceden o a veces siguen a la muerte de un enfermo. No es fácil que el personal hable de estas cosas porque en el mundo académico sucede algo parecido a la corrección política. Es decir, hay una manera de encarar las situaciones y si no se hace así, no está bien y punto.
Claro, entiendo.
Por ejemplo, cuando un anciano o una anciana en la visita médica de la mañana informa que la noche anterior recibió la visita de su madre o de su padre o algún otro familiar muerto muchos años atrás, a ningún miembro del equipo de salud se le ocurre plantear seriamente si acaso ese anciano o anciana no habrá sido en verdad visitado por algún tipo de presencia espiritual, la que sea, que el paciente tuvo la capacidad de ver, por ejemplo, por estar próximo a la muerte. Comentarios como este son propios de la literatura esotérica o de libros, programas de televisión o videos que circulan en redes sociales que buscan explicaciones parapsicológicas y espiritualistas a los fenómenos paranormales. Pero en un ambiente médico hospitalario o en un ambiente médico sanatorial, esta clase de cosas son atribuidas a alucinaciones, a la falta de oxígeno en el cerebro, y son tratadas con antipsicóticos o eventualmente narcóticos, de esos que se usan en los tratamientos paliativos. Decir otra cosa sería como cometer un suicidio académico. Incluso los propios familiares, cuando relatan lo dicho por sus padres o abuelos ancianos respecto de visitas supuestamente venidas del más allá, lo hacen, Esteban, con el gesto de vergüenza propio de quien sabe que es un disparate, fruto del deterioro mental del anciano en cuestión. Pero las anécdotas de personas enfermas que, por ejemplo, poco antes de su muerte aseguran que alguien los vendrá a buscar, están entre las más livianas que se escuchan en un lugar así. Hay otras mucho más enigmáticas y más inquietantes. Recuerdo cuando años atrás en uno de mis lugares de trabajo una anciana muy enferma falleció pacíficamente al caer la noche en una cama junto a la ventana de su habitación. Y a la mañana siguiente un hombre de edad madura internado en la cama junto a la ventana de la habitación contigua a la de la anciana, Esteban me aseguró, muy serio y con los ojos muy abiertos, que a la hora en que había fallecido la anciana, vio venir volando hacia su ventana una sombra. Él trató de ahuyentarla y le pidió que se fuera para otro lado, luego de lo cual la sombra se desvió en dirección a la habitación en la que estaba la anciana. El hombre afirmaba que esa sombra era la muerte. Por supuesto, en una historia de este tipo hay mucha carga de elementos culturales. La personificación de la muerte, su aspecto de sombra o de algo oscuro capaz de desplazarse por el aire, y la posibilidad de negociar con ella o de pedirle que vaya en busca de otra persona. Y lo que resulta llamativo es que un hombre sencillo, enfermo, internado, relate una historia así a quienes le atienden y lo haga totalmente convencido. En otra oportunidad, también en uno de mis lugares de trabajo, un hombre joven murió por una enfermedad maligna contra la que había estado luchando por años. El personal que lo atendía cuenta que murió enojado, resistiéndose a la muerte. Minutos después del fallecimiento, escuchá esto, minutos después del fallecimiento, la central eléctrica del edificio se incendió, todos los ascensores se detuvieron, los respiradores del CTI se apagaron, lo que obligó al personal a mantener manualmente la respiración asistida de los enfermos críticos, y en el bloque quirúrgico los aparatos dejaron de funcionar. La institución necesitó varios días usar un generador auxiliar hasta que los desperfectos se subsanaron. La explicación más obvia es que todo se trató de una coincidencia. Pero la anécdota quedó.
Claro, se van atando cabos, ¿no?
Sí. Y las historias siguen contadas en voz baja. Un ascensor de uso interno utilizado por el personal, que al pasar por un piso completamente vacío, abre sistemáticamente sus puertas sin que nadie hubiera marcado ese piso. Dos enfermeras que ingresan a una habitación donde acaba de fallecer un paciente y ven una imagen vaporosa y blanquecina yéndose por la ventana. Y esta es curiosa porque motivó que algunas enfermeras hayan tomado por costumbre dejar una ventana entreabierta en una habitación donde hay un moribundo para que, producida la muerte, el alma pueda salir por allí. Una de las anécdotas más notables e intrigantes es el de los timbres que suenan en las habitaciones donde no hay nadie. Y esto sigue pasando.
Ajá.
Hace pocos días yo estaba trabajando y volvió a pasar. Las enfermeras se quejaban de eso. Quien haya estado internado en un centro hospitalario sabe de qué estoy hablando. El timbre es un botoncito que está unido por un cable a la pared. Hay uno por cama que se deja a mano de aquellos enfermos que no tienen a nadie que los acompañe para llamar al personal de enfermería cuando necesitan algo. Y hay una historia bastante inquietante que me la contó una enfermera hace unos años atrás, cuando la pandemia, en un área cerrada a cal y canto, un área COVID. Ahí el relato dice que sonó uno de esos timbres y ella no solo sabía que en esa habitación no había nadie, sino que desde la enfermería podía ver en el monitor la imagen tomada por la cámara. La habitación estaba efectivamente vacía. Como agregado, los botones de timbre de las camas colgaban inmóviles de sus cables. La enfermera debió entrar varias veces para apagar el timbre que sonaba una y otra vez. Y en un momento dado vio en el monitor que los botones del timbre se balanceaban solos. Historias y cuentos de este tipo se repiten y se multiplican. En los ambientes hospitalarios, Esteban, la gente sufre y muere. Y eso genera impresión en quienes desarrollan en esos lugares su vida laboral cotidiana. Y es una impresión que el, el profesionalismo que cada uno tiene no permite demostrar mediante arrebatos emocionales.
Pero se conversan, incluso entre los más racionales médicos que están allí, surgidos de la academia.
Por eso te digo, son historias que se cuentan en susurros. Y probablemente no me equivoque al afirmar, Esteban, que todos hemos derramado alguna lágrima alguna vez ante el sufrimiento y la muerte de alguno de nuestros pacientes que, por alguna razón, nos tocó en forma muy particular. Por supuesto, fuera de la vista de los demás.
Claro.
Esta clase de historias vinculadas al umbral de la muerte, inmediatamente antes o inmediatamente después del hecho inexorable e inescapable de morir, en cierta forma, esta clase de historias, digo, en cierta forma, sustituyen la fe estructurada y firmemente basada en el texto sagrado de la palabra de Dios. O por lo menos sustituye una fe basada en las enseñanzas de la Iglesia. La pérdida de la fe religiosa o el repudio o el descuido de la misma hace que esta clase de historias sueltas, aunque inquietantes y algunas espeluznantes, permitan creer que pese a lo que diga el racionalismo árido y oficialmente correcto de la academia, hay algo más. Que la muerte, que es un hecho absoluto y aterrador, no es el fin, que los que se fueron aún están en algún lado y que están mejor. Inevitablemente, esto también mueve una reflexión mirando la Biblia.
Sí, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este tipo de cosas de las cuales se hablan tanto en esta época de hoy? Parece que hemos vuelto a ese tipo de búsqueda de explicaciones. Vamos a charlarlo después de la pausa aquí en Diálogos a Contramano. No se vaya.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La columna se llama Historias del Umbral, desde la práctica médica, desde la fe en Jesucristo, basada en la Biblia. El doctor Pandiani nos invita a reflexionar entonces en todas estas historias que escuchábamos antes de la pausa, que están en la jerga popular del ambiente de la medicina hospitalaria y que de alguna forma necesitan respuesta, ¿verdad, Álvaro?
En nuestra época hay un conflicto constante, Esteban, entre el racionalismo, por un lado, y el espiritualismo o misticismo. Un conflicto entre buscar una razón natural para los fenómenos extraños que parecen inexplicables y aceptar, por otro lado, que nos rodea un mundo invisible que es tan real como el que está al alcance de nuestros sentidos. Un conflicto entre negar o creer. Lo interesante de esto es que este conflicto no comienza desde el siglo XVIII o XIX en adelante con el racionalismo y el positivismo científico. Ni la racionalidad de la modernidad es tan moderna, ni por otra parte debe sorprendernos que la fe continúe alentando en los corazones de muchas personas. Mirando el Antiguo Testamento de la Biblia, los Salmos nos informan que incluso en aquellos tiempos en que la religión estaba muy íntimamente ligada a la vida de la nación, había quienes negaban la misma existencia de Dios. El Salmo 14:1 y el Salmo 53:1 comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y fíjate que la traducción Reina Valera contemporánea lo pone así: dentro de sí, dicen los necios, Dios no existe.
Sí, sí, como una necedad.
Como si 3.000 años no hubieran pasado, Esteban.
Sí, sí.
Referente a la supuesta sensatez de explicar un fenómeno insólito y extraño por medios naturales, como dijimos en el bloque anterior, una coincidencia, hay una historia llamativa en el Antiguo Testamento que parece muy a propósito para poner esto en perspectiva. En el primer libro de Samuel se narra que el arca del pacto de Dios, la posesión sagrada más preciada de Israel, había caído en manos de los filisteos tras una batalla desastrosa que había terminado con 30.000 soldados israelitas muertos. En el capítulo 5 se narra que los filisteos metieron el arca, seguramente como trofeo de guerra, en el templo del dios Dagón en la ciudad de Asdod, una de las 5 ciudades-estado de la Confederación Filistea. La estatua de Dagón al día siguiente había caído delante del arca sin que nadie entendiera cómo. La pusieron de vuelta en su lugar y a la mañana siguiente el ídolo estaba nuevamente caído ante el arca y también mutilado, sin cabeza ni manos. Uh-huh. Además, algún tipo de epidemia cayó sobre los habitantes de la ciudad, por lo que rogaron que se llevaran el arca de allí. Trasladaron el arca a Gat, otra de las ciudades de la Confederación, y ahí sucedió lo mismo. Una epidemia diezmó a la población. Entonces intentaron trasladarla a la ciudad de Ekrón, pero los habitantes de esa ciudad no quisieron recibirla de ninguna manera, por lo que los gobernantes decidieron devolver el arca a Israel. Ahí los sacerdotes y magos que asesoraban a los príncipes recomendaron enviar como ofrenda a Dios imágenes en oro, fíjate esto, de tumores y ratones. Uh-huh. Lo que a mí me sugiere que la epidemia que los afectaba podría haber sido peste bubónica.
Claro, claro.
Pero los sacerdotes y magos aconsejaron algo muy llamativo, enviar el arca en una carreta tirada por vacas que estuvieran criando terneros. Y dijeron esto, ¿sí? Esto está en 1 Samuel capítulo 6, versículo 9, lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Fíjense en esto. Si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente.
Claro.
Y es admirable la habilidad con que el escritor sagrado nos muestra el racionalismo con que los propios sacerdotes tratan los hechos. El robo del arca de Dios y su uso como trofeo de guerra, ofrendado a un Dios falso, trae desgracia, enfermedad y muerte. El castigo de Dios va allí donde va el arca, mientras está en manos de los usurpadores. Pero cuando los propios consejeros dan el brazo a torcer y recomiendan devolver el arca, dejan la puerta abierta a la posibilidad de que todo haya sido una coincidencia. Y así se escucha a veces decir, argumentar, discutir, eso pudo ser un accidente. Fue una casualidad. La abuela está mal, ve cosas. Las muchachas están sugestionadas. Uh-huh. La negación a priori, el racionalismo políticamente correcto. O también la seguridad de lo conocido antes que aceptar que hay toda una dimensión desconocida que todavía no comprendemos, que no podemos penetrar con nuestros métodos científicos y en la que solo nos queda creer o no creer. Uh-huh. Entonces, cuando en un lugar donde alguien murió suceden hechos extraños e inexplicables, ¿hay que creer que el espectro del difunto todavía está allí? Bueno, la enseñanza cristiana basada en la Biblia no habilita tales creencias. ¿De acuerdo?
Sí, no la habilita.
No habilita tales creencias. La noción de la persistencia de un espíritu humano descarnado, el alma de un difunto en un lugar en particular, sea hospital, un cementerio, una casa, no tiene ningún apoyo en la palabra de Dios. Incluso hay corrientes teológicas cristianas que niegan la posibilidad del estado consciente del alma tras la muerte. Esto lo hemos hablado en un montón de columnas de temas diferentes. Y ahora solo nos merece un breve comentario. Tómalo como un paréntesis. Al respecto de la otra vida, mientras personas no cristianas, pero abiertas a una forma no estructurada y posmoderna de espiritualidad, sí creen, los cristianos discutimos y no logramos ponernos de acuerdo. Cerramos paréntesis. Siguiendo con estas historias del umbral, a menudo se escucha que la explicación paranormal de los fenómenos extraños y espeluznantes es que en el lugar donde se produjo una muerte queda la energía del fallecido. Capaz que lo has escuchado.
Sí, alguna gente lo ha mencionado, sí.
Sin aclarar de qué se habla, porque no hay una noción clara de qué es aquello a lo que se llama energía. Si es la energía mental, la energía emocional, la energía espiritual que el fallecido tenía en vida. Si es algún tipo de energía proveniente de un plano paralelo o de un plano superior. Y fundamentalmente si por energía se entiende el individuo, el alma consciente, liberada del cuerpo, pero aún reteniendo su personalidad, o simplemente una forma residual impersonal como algún tipo de ectoplasma de naturaleza indeterminada. ¿Me permite usar una palabra esa del mundo paranormal?
Sí, sí.
Nada de todo esto tiene base en la Biblia y corresponde a espiritualidad pagana.
Ah, esto es importante.
Nada, nada de todo esto, nada, absolutamente nada de la energía, del ectoplasma, ni de nada de esto, tiene base en la Biblia. Todo esto es espiritualidad pagana.
Todo pagano, mira vos.
¿Qué nos dice esa espiritualidad no estructurada, preferida por los que escuchan, repiten y a veces creen estas historias sueltas? refleja la muy humana necesidad de creer en algo más, creer que hay algo más grande, bueno y duradero que nosotros mismos. Además, expresa el repudio que genera cada vez más la desesperanzadora y árida visión del mundo y la vida humana que ofrece el materialismo y el racionalismo, en el cual oficialmente se insiste y se insiste y se insiste. También refleja la medida en que la religión cristiana tradicional no resulta atractiva y no ofrece respuestas ni esperanza para las personas en los momentos críticos de sus vidas.
Claro.
Esto sin olvidar que la religión tradicional tiene exigencias de tipo moral, mientras que las diversas formas de espiritualidad pagana posmoderna no las tiene.
No exige compromiso,
un código. No exige compromiso, exactamente, claro. Ni conducta, ni, en fin. Frente a las historias sueltas de la espiritualidad no estructurada, el Evangelio ofrece una única historia que puede dar sentido a todo. Jesús de Nazaret nació y vivió en una atmósfera de sucesos inexplicables. Desplegó poder sobrenatural para sanar enfermos y resucitar muertos. Enseñó con una sabiduría muy práctica cómo estar más cerca de Dios. Murió y sus discípulos y seres queridos lo lloraron. Y cuando apareció vivo de nuevo, creyeron que veían un espíritu. Pero ese Jesús resucitado los envió a contarle a todo el mundo que Él había muerto por nuestros pecados para darnos perdón, salvación y vida eterna, para traernos una esperanza verdadera ante la misma muerte. Esa es la mejor de todas las historias, la que puede dar sentido a toda nuestra vida.
Que da claridad, ¿no?
Sí. En la historia de Jesús, Esteban, sí que vale la pena creer.
Le invitamos entonces también a usted a darnos su reflexión al respecto. ¿Se le ha metido en su espiritualidad también alguna cosa de estas que está por ahí fluyendo en sus conversaciones, en su sentir, en su manera de mirarlo? Déjenos saber. 091-610-610. Si prefiere este mismo número, desde cualquier parte del mundo, nos agregan su libreta de contactos y nos manda un SMS, un WhatsApp, audio, texto. Signo de más, 598-91-610-610. Y también en la página de internet, rtmuruguay.org, usted podrá encontrar la oportunidad de escuchar nuevamente esta columna. Va donde dice nuestros programas, Diálogos a Contramano, y allí va a encontrar esta que se titula, ¿sí?, Historias del Umbral, rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por traernos esto de tu vivencia, de la práctica médica, que tantas cosas que se dicen, así como decías vos, en susurros o entre pasillos, pero no aparecen los textos de médicos esto, ¿no?
No se presentan en los congresos.
Bueno, pero esperamos que haya servido para reflexionar juntos de la necesidad que tiene el ser humano de la espiritualidad bíblica real y basada en Jesucristo. Amén. Si Dios quiere, te esperamos en la próxima y seguimos charlando en otros temas.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el Dr. Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.